Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Muchos españoles han madrugado hoy para estar a las 9:30 de la mañana con la radio encendida frente a la televisión. Rafa Nadal ha vuelto a paralizar todo un país y al final no ha podido ser. En un partido épico a 5 sets, el campeonísimo español ha caído en Australia ante otra leyenda del tenis como Roger Federer. Los dos han vuelto a escribir uno de los capítulos más hermosos del tenis y también del deporte. Hoy, como en la final de 2009, también en Melbourne, el suizo ha vuelto a derrumbarse después de casi 4 horas de tensión en la pista para terminar llorando después de un partido ante Rafa Nadal. Hoy no ha podido ser, pero Rafa ha vuelto a hacer historia y aquí en la cadena COPE lo hemos podido escuchar en la vibrante narración de Ángel García.
A sus 35 años gana el 18º Grand Slam. A hombros te volvemos a sacar, don Rafael Nadal Parera, porque 3 años después has vuelto a la final de un Grand Slam, has perdido con el mejor tenista de la historia, se la devolverás en Roland Garros. Señores, acabamos de ver historia del tenis, ad eternum, para siempre, y contigo estaremos, don Rafael Nadal Parera.
Hemos visto historia del tenis, historia del deporte, y la hemos escuchado en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE con esa espectacular narración de Ángel García. Rafa Nadal, el joven que representa mejor que nadie los valores de la marca España, hoy ha vuelto a ser un ejemplo de talento, trabajo, constancia y pundonor.
Congrats to Roger and all his team. Amazing the way that he's playing after such a long time without.
Nadal, que ha felicitado con una elegancia a la que siempre nos tiene acostumbrados al vencedor de este Open de Australia. Al margen del tenis, en Estados Unidos, una juez de Nueva York ha bloqueado temporalmente el veto de Donald Trump a los ciudadanos de 7 países musulmanes, de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. Nada sobre los inmigrantes de Arabia Saudí. Los negocios son los negocios. Los refugiados y afectados que ya hayan llegado a Estados Unidos no pueden ser deportados. En los principales aeropuertos de Estados Unidos siguen las protestas contra el decreto de Donald Trump. Mientras en el mundo siguen las reacciones mostrando su desacuerdo con el decreto de Trump, Merkel ha criticado el veto a los musulmanes y el alcalde de Londres ha calificado de vergonzosa y cruel la política del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Francia también ha mostrado su rechazo. El presidente Hollande reprocha a Washington que la discriminación no es la respuesta al terrorismo. Donald Trump justifica así la medida.
No es una prohibición contra los musulmanes. Está funcionando muy bien. Lo veis en los aeropuertos, en todas partes. Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a realizar una investigación minuciosa que deberíamos haber tenido en este país hace muchos años.
La política de España, un día después del paso al frente de Pedro Sánchez para enfrentarse a Pachi López en las primarias del PSOE, sigue la incógnita sobre Susana Díaz. La presidenta de la Junta, hoy en Ayamonte, en Huelva, tampoco ha querido desvelar si se va a presentar.
Eso es lo que quieren los ciudadanos de nosotros. Eso es lo que quieren. Que nos dejemos de líos internos y que hablemos de ellos. Saben que somos capaces de hacerlo, porque ya lo hemos hecho.
Y en el Partido Popular, su vicesecretario Javier Moroto, a la espera, dicen, de ver quién manda en el PSOE.
¿Superarán el no es no o se quedarán en lo de antes? ¿Tendremos un partido en la izquierda con 2 cabezas, con 3, o las segarán todas y no quedará ninguna? Bueno, yo no entro en eso y nosotros no entramos en eso. Pero sí decimos, nosotros compartimos ideas que son la esencia del Partido Popular.
En Ciudadanos hoy han presentado su nueva ejecutiva. Albert Rivera, tras ganar las primarias, ha dicho que ya están preparados para gobernar.
Otros están divididos, otros están a tortas, literalmente, en las redes sociales, y otros tienen corrupción y prohíben las primarias. Pues mire, nosotros tenemos primarias y estamos más unidos. No tenemos corrupción y no solo no estamos a tortas, sino que estamos más unidos que nunca. Así que ese es uno de nuestros grandes valores.
Así en este último domingo de enero en el que están pasando más noticias que nos cuenta ya Maribel Sánchez.
Los Mossos de Escuadra han encontrado el cadáver de una mujer que desapareció el viernes junto a su marido en Gerona. A primera hora localizaban el coche en el que volvían de una cena en el momento de máximas tormentas en la zona y ahora se afanan en la búsqueda del varón. La policía también busca en Madrid a una pequeña de 12 años y nacionalidad colombiana desaparecida desde el miércoles. Y en París, Valls y Hamon luchan por el trono de la izquierda francesa en la segunda vuelta de las primarias del Partido Socialista.
Y al margen del tenis, Alex Salguero, el Barça pincha en la Liga en el Benito Villamarín.
Sí, ha empatado a uno ante el Betis en un partido flojo de los de Luis Enrique. Alex Alegría adelantó a los verdiblancos. Luis Suárez en el minuto 90 igualó el partido. El árbitro no dio validez a un gol del Barcelona que entró claramente en la portería. A las 9 menos cuarto, turno para el líder, el Madrid, que recibirá en el Bernabéu de la Real Sociedad. Son baja para ese encuentro Bale, Carvajal, Pepe, Modric, Marcelo y James. Vuelve Varane a la lista de Zidane. A las 4 y cuarto, el segundo, el Sevilla, visita al Español. Cierra la jornada este domingo a las 6 y media, el Athletic Sporting. En segunda, se ha jugado un partido esta mañana. El Numancia le ha ganado al Getafe por 2-0. Y en baloncesto tenemos en juego 4 partidos del ACB. El Estudiantes Obradoiro, el Juventud Andorra, Unicaja Fuenlabrada y Bilbao Zaragoza.
Gracias, Alguero. 2 y 5. Se quedan con El Espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2 y media aquí en el Informativo Mediodía.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y media, la 1 y media en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No ha podido ser en otra final épica frente a Roger Federer. Rafa Nadal se ha quedado a las puertas de ganar otro título de Grand Slam. Casi 4 horas de un partido que ha llegado al quinto set y en el que se ha visto sobre la pista central del Open de Australia a 2 auténticos campeones. Y en un partido de tal altura hacía falta una narración al nivel de Federer y de Nadal. En el tiempo de juego de la cadena COPE, la voz, el alma y muchas cosas más las ha puesto nuestro compañero Ángel García.
A sus 35 años gana el 18º Grand Slam. A hombros te volvemos a sacar, don Rafael Nadal Parera, porque 3 años después has vuelto a la final de un Grand Slam, has perdido con el mejor tenista de la historia, se la devolverás en Roland Garros. Señores, acabamos de ver historia del tenis, ad eternum, para siempre, y contigo estaremos, don Rafael Nadal Parera.
Historia del tenis y también historia de la radio. Ángel García, que decíamos, pone alma, corazón y muchas cosas más en la narración del tiempo de juego de la cadena COPE. No sé si le queda algo de voz final, Ángel, que no ha defraudado absolutamente a nadie.
Ni mucho menos. Un auténtico partidazo entre dos de los mejores jugadores de la historia del tenis y Roger Federer, que ha ganado su 18º Grand Slam en Melbourne después de derrotar en 5 sets y más de 3 horas y media a Rafa Nadal. Nadal, ojo, llegó a mandar 3-1 y 30-0 en el quinto set, pero se le escapó el partido y con él la oportunidad de ganar su 15º grande. Roger ha dicho que si hubiese empates en el tenis, lo habría firmado y compartido el trofeo con Rafa. Rafa ha felicitado a Roger porque se ha merecido el título más que él. Así que, Antonio, estamos ante dos de los tenistas con más títulos de Grand Slam de la historia, 18-14, pero también ante dos caballeros del deporte. Rafa Nadal, a pesar de la derrota, orgulloso y sabe que volverá a pelear por Roland Garros o los grandes que vengan.
Feliz por las 2 semanas, por el partido de hoy pues tampoco estoy muy triste, creo que ha sido un partido donde podría haber pasado cualquier cosa, que lo ha jugado muy agresivo, pegando golpes fantásticos y pudo haber ganado cualquiera y hoy no me ha tocado a mí. Felicitarle, creo que he jugado a un nivel alto, he competido, he jugado para ganar y también creo que si mi cuerpo me responde y puedo seguir trabajando de la manera que lo estoy haciendo, pues creo que voy a ganar más.
Lo dicho, Antonio, los dos tenistas con más títulos de la historia, 18-14 en Grand Slam y dos caballeros.
Enhorabuena a los dos, enhorabuena también a ti. Esta mañana ha mandado el tenis en un domingo en el que el mundo sigue mirando a Estados Unidos. La confusión no puede ser mayor. Una juez de Nueva York bloqueaba anoche el veto de Donald Trump a los ciudadanos de 7 países musulmanes. Entre ellos no está Arabia Saudí. Los negocios, mejor no tocarlos. Según la orden de esa juez, los refugiados y afectados que ya hayan llegado a Estados Unidos no pueden ser deportados. Pero el caos es mayúsculo en los principales aeropuertos de Estados Unidos. Siguen las protestas. Enseguida escuchamos también las reacciones airadas que llegan desde Londres, Francia, Alemania, también desde Bélgica a la medida de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos lo justificaba así.
No es una prohibición contra los musulmanes. Está funcionando muy bien. Lo veis en los aeropuertos, en todas partes. Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a realizar una investigación minuciosa que deberíamos haber tenido en este país hace muchos años.
Y aquí en España la política mira los líos del PSOE. Un día después del anuncio de Pedro Sánchez, que se suma a la carrera de las primarias y se une a Pachi López, todos esperan que Susana Díaz dé también ese paso. No lo ha hecho hoy, tampoco lo ha hecho hoy en Huelva, en Ayamonte, donde se ha limitado a dar la bienvenida a Pedro Sánchez.
Ya lo he dicho, que todos los compañeros que quieran dar el paso, pues serán bienvenidos en un proceso de primaria y después los militantes decidirán.
Pedro Sánchez es el candidato del no es no a Rajoy, y aún así en el PP no se decantan. Los líos del PSOE, que lo resuelvan los socialistas. Javier Maroto es vicesecretario de los Populares.
¿Superarán el no es no o se quedarán en lo de antes? ¿Tendremos un partido en la izquierda con dos cabezas, con tres, o las segarán todas y no quedará ninguna? Bueno, yo no entro en eso y nosotros no entramos en eso. Pero sí decimos, nosotros compartimos ideas que son la esencia del Partido Popular.
Y en Ciudadanos hoy Albert Rivera ha presentado su ejecutiva. Lo hace después de ganar unas primarias con una escasísima participación.
Otros están divididos, otros están a tortas, literalmente, en las redes sociales, y otros tienen corrupción y prohíben las primarias. Pues mire, nosotros tenemos primarias y estamos más unidos. No tenemos corrupción y no solo no estamos a tortas, sino que estamos más unidos que nunca. Así que ese es uno de nuestros grandes valores.
Primarias express, con una escasa participación, que no han dado pie a esa división. En pleno escándalo por el caso Vidal en Cataluña, ojo a lo que cuenta hoy el periódico ABC y que ha podido confirmar la cadena COPE. Un mozo de escuadra fue pillado en Madrid haciendo fotos en una manifestación por la sentencia del Supremo tras el asalto a la librería Valquerna. Cuando le cazó la policía dijo que estaba haciendo labores de inteligencia. Al final va a ser verdad lo de la agencia de espionaje catalana que pretenden los separatistas. El portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, se mostraba indignado aquí en la cadena COPE.
Lo lógico es que un mozo de escuadra no esté realizando labores de investigación o labores policiales fuera de Cataluña. Primero, tiene que existir una orden judicial. Y en segundo lugar, tienen que dar cuenta, pues, a la policía de la demarcación territorial por una cuestión de competencias.
Así viene este domingo, un 29 de enero, que nos está dejando más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
Los equipos de emergencia han encontrado muerta a la mujer de 59 años que desapareció el viernes junto a su marido en el Alto Ampurdán, en Gerona, arrastrada por la riada. Los Mossos y los bomberos continúan a esta hora buscando al hombre. 55 soldados españoles de la UME están ya en Chile para ayudar en las labores de extinción de los incendios en los que han muerto 11 personas. El comandante Vicente Franco está al mando de la brigada.
Previsiblemente ahora nos desplazaremos en avión hasta aquella zona y allí nos presentaremos en el centro de coordinación regional y ya la autoridad competente que esté en la zona, la misión que nos asignen. Entonces traemos herramienta manual y herramienta mecánica, entonces vamos a hacer siempre ataque directo o indirecto, pero desde tierra.
El Partido Socialdemócrata elige al expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, como candidato a canciller alemán. Y en Francia, Antonio, segunda ronda de las primarias del Partido Socialista. Benoît Hamon y Manuel Valls luchan por la candidatura a la presidencia de Francia.
Y en medio de batallas políticas internas que solo restan, no nos cansamos de repetir el suma y sigue de un organismo que, como Rafa Nadal o el pentacampeón en patinaje Javier Fernández, también es marca España. Es la Organización Nacional de Trasplantes y hoy su director Rafael Matesanz ha pasado por el fin de semana de la cadena COPE. Lo ha hecho para agradecer a todos los donantes que han permitido que España haya pulverizado de nuevo el récord de trasplantes.
Es el resultado de muchas cosas. La primera, evidentemente, la generosidad. Todo pasa por ahí. Si la gente no dona sus órganos o los de sus familiares, pues nada de esto sería posible y todas las miles y miles de vidas que salvamos cada año, pues no se podrían salvar. A partir de ahí, pues hay mucha gente que está trabajando para poner todo esto en pie. Es un logro del que la sociedad española puede y debe sentirse muy, muy orgullosa.
Rafael Matesanz, que está a punto de dar el relevo, pero que deja un equipo fantástico al frente de esa organización de trasplantes. En el deporte hoy manda el tenis, aunque no ha ganado nada Rafa Nadal, le ha dado una auténtica lección de entrega y pundonor. Una más. Al margen del tenis, Álex Alguero sigue una intensa jornada de liga. ¿Ha pinchado el Barça?
Sí, ha pinchado. Ha empatado a uno en el Villamarín ante el Betis. Flojo partido de los de Luis Enrique. Álex Alegría adelantó al Betis. Además, estrellaron dos balones en el palo. Luis Suárez, en el minuto 90, igualó el partido para los de Luis Enrique. El árbitro no dio validez a un gol del Barcelona, que entró claramente en la portería a las 9 menos cuarto. Turno para el líder, el Madrid, que recibe en el Bernabéu a la Real Sociedad con muchas bajas. No estarán Bale, Carvajal, Pepe, Modric, Marcelo y James. El que sí que vuelve es Varane, que será titular en el centro de la defensa a las 4 y cuarto. El segundo, el Sevilla, visita al Español, cierra la jornada este domingo a las 6:30, el Athletic Sporting. En segunda se ha jugado esta mañana el Numancia 2, Getafe 0. En baloncesto también se han jugado 4 partidos de la ACB, victorias de Estudiantes, Juventud, Unicaja y Bilbao. En patinaje artístico, quinto título de Europa para Javier Fernández, y esta tarde se disputa la final del Mundial de Balonmano a partir de las 5:30, Francia-Noruega.
Vamos con la previsión del tiempo. Mañana de lluvias en Galicia que están siendo intensas en el extremo oeste de la comunidad. La previsión anuncia también precipitaciones en la cordillera Cantábrica, Castilla y León y norte de Extremadura. También ha llovido, aunque de forma débil, en la meseta norte y en el centro del país. Las temperaturas han subido ligeramente y la situación se va a mantener en el arranque de la semana. Así llegamos a las 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos en primer lugar a Estados Unidos, donde sigue la confusión, el caos y también la indignación por el veto de Trump a los ciudadanos de 7 países musulmanes. Su argumento es que trata de proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros. Y suspende la entrada a iraquíes, sirios, iraníes, sudaneses, libios, somalíes y también yemeníes. El veto de Trump no incluye a los ciudadanos de Arabia Saudí. Los negocios son los negocios. Anoche lo paralizaba una juez, pero el caos sigue marcando la entrada en Estados Unidos. Las reacciones de distintas partes del mundo están siendo especialmente críticas con esta medida. ¿Qué ha dicho Angela Merkel en Alemania? Corresponsal Rosalía Sánchez.
Alemania lamenta la decisión de Trump de suspender la entrada de refugiados musulmanes en Estados Unidos y la considera un error. Así lo ha hecho saber el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, que ha garantizado además que el Estado alemán representará los derechos de los ciudadanos musulmanes con doble nacionalidad, germano-estadounidense, que se vean afectados por esa medida. Ya en la conversación telefónica que mantuvieron ayer, Merkel recordó a Trump que la Convención de Refugiados de Ginebra reclama a la comunidad internacional aceptar refugiados de guerra por cuestiones humanitarias y que todos los estados firmantes están obligados a ello. Merkel añadió que está convencida de que la lucha necesaria contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha general a las personas de un determinado origen o de una determinada creencia.
Reacciones muy críticas también desde el gobierno. El alcalde de Londres califica de vergonzosa y cruel la política de inmigración de Donald Trump. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. La indignación ha llegado también al Reino Unido, un país que históricamente se ha levantado gracias al potencial extranjero. Uno de ellos, el alcalde de Londres, ha calificado de vergonzosa y cruel la política de Donald Trump, que niega a inmigrantes y refugiados la entrada en los Estados Unidos. Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, ha dicho que esta medida perjudica los valores de libertad y tolerancia. Por cierto, que el líder del laborismo británico, Jeremy Corbyn, ha pedido que se cancele la visita prevista de Donald Trump al Reino Unido hasta que cambie su política migratoria. No podemos recibir, insiste, al que realiza estos horribles ataques a los musulmanes.
Bélgica también va a pedir explicaciones a Trump por su polémica medida. Respuesta irada del gobierno belga contra el veto de Trump a ciudadanos musulmanes. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues el gobierno belga ya ha mostrado su rechazo a la medida y está dispuesto a pedir explicaciones por vía diplomática. Ha sido el primer ministro Charles Michel el que ha mostrado su decepción y su disposición a seguir los acontecimientos de cerca, pese a reconocer el derecho a Estados Unidos a seguir la política migratoria que considera adecuada. De momento, la compañía Brussels Airlines ha afirmado que ninguno de sus pasajeros se ha visto afectado por esta iniciativa, algo que sí le ha ocurrido a la holandesa KLM. Dos de sus pasajeros, provenientes de Oriente Próximo y que hacían escala en Ámsterdam, han sido devueltos a sus países de origen.
De momento no hay hasta ahora ninguna reacción oficial del gobierno de España, sí del Partido Popular. Javier Maroto es su vicesecretario.
Decimos sí a la inmigración, siempre que sea una inmigración legal, una inmigración ordenada, una inmigración vinculada al mercado de trabajo y, señores, una inmigración respetuosa con la cultura, las tradiciones y los derechos que tenemos en Occidente. Es la inmigración que nosotros defendemos.
En España, en la política de casa, hoy es un domingo de análisis y de interpretaciones tras el anuncio de Pedro Sánchez de presentarse a las primarias. Todo el mundo en el PSOE da por hecho que habrá al menos un tercer candidato y miran a Susana Díaz. De momento, la presidenta andaluza sigue midiendo sus apoyos y prefiere esperar. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Es el momento del cambio y estoy segura de que ganaremos todas las elecciones. La clave, según Díaz, es olvidarse de los problemas internos y de personalismos, centrándose en los problemas de la gente y recuperando la palabra compañero.
Y si hay algo importante que tenemos que hacer en los próximos meses, es recuperar el sentido profundo de la palabra compañero y compañera. Que ya está bien, que no haya más etiqueta ni más apellido.
El PSOE debe estar en una etapa diferente, un punto de inflexión. Con gente fuerte ha dicho que se enfrenta a la derecha y que plantea soluciones reales.
En el Partido Popular aseguran que no se pronuncian con lo que está pasando en el PSOE, pero tampoco quitan ojo. Pedro Sánchez no les trae demasiados buenos recuerdos. Su no es no estuvo a punto de abocar al país a unas terceras elecciones generales. Hoy el vicesecretario de los Populares, Javier Moroto, evitaba decantarse.
Tendremos un partido en la izquierda con dos cabezas, con tres, o las segarán todas y no quedará ninguna. Bueno, yo no entro en eso y nosotros no entramos en eso. Pero sí decimos, nosotros compartimos ideas que son la esencia del Partido Popular.
Albert Rivera, por su parte, ha presentado hoy la nueva ejecutiva de Ciudadanos. Tras ganar unas primarias exprés con una baja participación, Rivera ha dicho que ya están preparados para gobernar, Maribel Sánchez.
Un nuevo equipo preparado para gobernar. Así es como presentaba Albert Rivera a la nueva directiva de Ciudadanos, con la que pretende dar la batalla al Partido Popular y no solo pactar, decía su presidente. Rivera reconocía que ahora son un gobierno en la sombra y se da de plazo hasta 2019 para lograr su objetivo.
Sí, queremos gobernar este país. Sí, queremos gobernar comunidades autónomas y ayuntamientos. Sí, queremos hacer los cambios desde dentro y desde fuera. Sí, queremos estar preparados para ello y tampoco engañamos a nadie. Nos estamos preparando, estamos ganando experiencia para poder llegar al 2019 y entonces sí decirle a los españoles, contad con nosotros ya no solo para entrar en las instituciones, sino para gobernar este país.
Como novedad, en el nuevo Ejecutivo se encuentra la Secretaría de Anticorrupción y Transparencia y la nueva Secretaría de la Mujer.
Hablábamos de la división de los socialistas españoles que se agranda con la decisión de Pedro Sánchez de aspirar de nuevo a la Secretaría General del PSOE. La situación no es mucho mejor en sus colegas franceses, en los socialistas franceses. Hoy deciden el candidato que se presentará a las elecciones de abril. En la recta final de las primarias, dos exministros de Hollande, Benoît Hamon y Manuel Valls, corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
La segunda vuelta de la primaria de los socialistas se caracteriza por un aumento de la participación con respecto al domingo pasado. Los organizadores han anunciado un aumento de más de un 20% de participación. Los electores van a elegir entre la línea que representa Manuel Valls, que según él presenta un programa de una izquierda realista que quiere gobernar, frente a Benoît Hamon, que representa el voto del rechazo al actual gobierno y tiene como medida faro la creación de un salario universal. Los electores de uno y otro son más bien pesimistas en cuanto al futuro del candidato que salga elegido en estas primarias, porque según los sondeos no tiene ninguna posibilidad de ganar las presidenciales. Sea quien sea, en la primera vuelta quedaría en un quinto lugar por detrás de Marine Le Pen y François Fillon, pero también tras los representantes de la izquierda más moderada, Emmanuel Macron, y la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon.
2:47. Atentos al último escándalo que salpica de lleno a la Generalitat de Cataluña.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Por si había poco con las declaraciones del exjuez Vidal acusando directamente al gobierno catalán de robar datos fiscales de los catalanes, otro asunto turbio. La Policía Nacional sorprendió a un Mosso de Escuadra realizando labores de inteligencia en una manifestación en Madrid. La marcha se realizaba en apoyo a los condenados por el asalto a la librería Blanquerna. El malestar en la Policía Nacional es importante, Adrián Gil.
A la manifestación acudieron centenares de personas, una de ellas no paraba de fotografiar a los manifestantes y a muchos de los agentes de la Policía Nacional que se encontraban en el lugar, algo que sorprendió a estos agentes que decidieron neutralizar al sospechoso para aclarar la situación. Descubrieron entonces que se trataba de un Mosso de Escuadra que, según explicó, se encontraba realizando labores de inteligencia bajo las órdenes de altos mandos de los Mossos, algo inexplicable ya que este cuerpo de seguridad no puede actuar fuera de su marco territorial. Serafín Delgado es portavoz de la Unión Federal de la Policía.
Se pierde eficacia policial si actúan fuera de su demarcación territorial. Ellos están creados para actuar dentro de la comunidad autónoma de Cataluña y solo pueden salir de ella por autorización judicial, dando cuenta a las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de esa demarcación territorial. Se trata de ganar eficacia, de no actuar cada uno por su cuenta.
Un caso que indigna a la policía y que se produce días después de las supuestas revelaciones del exjuez Santiago Vidal y dañan de manera notable las relaciones entre ambos cuerpos policiales.
Hay indignación en la policía, buscamos una opinión más, la del Sindicato Unificado de Policía. Ramón Cosío es portavoz del SUDO. Ramón, buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
¿Algún responsable de los Mossos había comunicado que uno de sus agentes iba a realizar esas tareas de inteligencia en la manifestación convocada ayer en Madrid?
A nosotros, como sindicato unificado de policía, no nos consta. Habría que preguntarle a la Dirección General de la Policía si esa comunicación se produjo o no se produjo. Pero para que se pueda producir esa comunicación, tiene que estar ese tema que se está trabajando, tiene que estar previamente judicializado y tiene, por tanto, que existir una resolución judicial que comisione a los Mossos a trabajar en Madrid. Para poder hacer su trabajo, en cualquier caso, con resolución judicial, por supuesto, si no estaríamos hablando de una ilegalidad, para hacer ese trabajo debería estar acompañado en todo momento por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que serían quien harían la labor. Él estaría haciendo una labor de acompañante.
Sorprende que los agentes que realizaron esa identificación no les costara, ¿no?, que estaba realizando esas labores de inteligencia.
Pues exactamente. Nosotros, como le digo, deberíamos estar informados, y si no es así, estaríamos ante una ilegalidad.
¿Es habitual que un miembro de una policía autonómica se desplace sin autorización a otra comunidad para realizar esta tarea, e incluso, como se vio, realizar fotos tanto a manifestantes como a los policías que estaban realizando las tareas de seguridad en esa marcha?
No es habitual. Las policías autonómicas, como hemos sabido, todos tenemos un marco geográfico de un ámbito de acción. Nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos lo marcan los límites del propio Estado, y a las autonómicas, las de su comunidad autónoma, para poder trabajar fuera. Como digo, hay incluso una comisión ministerial, y a nivel administrativo pues establecido que no podrían trabajar ni desempeñar sus funciones como policías fuera del ámbito geográfico al que pertenecen, y para hacerlo, que debería ser mediante resolución judicial, como le decía, y para acompañar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Este hecho se produce en la semana en la que ha trascendido el escándalo del ex juez Vidal, que acusa directamente a la Generalitat de robar datos fiscales de los catalanes. Lógicamente, y no queremos establecer nexos, pero son dos hechos que no tienen nada que ver. Eso sí, en todo caso estaríamos hablando de prácticas irregulares.
Sí, de ser cierto eso dicen, estaríamos hablando de prácticas irregulares y la utilización partidista o intencionada de los recursos de la administración pública en beneficio de unos grupos concretos.
Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Gracias por aclararnos las dudas. Buenas tardes.
Muy amable, gracias.
Estamos a la espera de las explicaciones que den desde el gobierno de la Generalitat. No abandonamos Cataluña. En Girona, los equipos de emergencia han encontrado muerta a la mujer del matrimonio que estaba desaparecido desde el pasado viernes. Ahora se intenta encontrar a su marido de 60 años. Su coche apareció cerca de la zona y se piensa que fueron arrastradas por el agua. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Sergio Segura.
Los equipos de emergencias han localizado sin vida el cuerpo de la mujer de 59 años desaparecida en una riera de Masarac, en Gerona. Los bomberos y la policía la han encontrado a 500 metros del todoterreno en el que iba la pareja esa noche. El vehículo había sido localizado a primera hora de la mañana embarrancado en la riera de Añet. El hombre de 60 años todavía sigue desaparecido. Se les perdió el rastro cuando habían quedado el viernes por la noche para cenar. Un familiar que les esperaba dio la alerta al ver que tardaban mucho y que no respondían al teléfono. Los bomberos y los Mossos de Escuadra trabajan en la hipótesis de que el coche habría sido arrastrado por el agua. La semana pasada, la comarca del Alt Empordà sufrió un fuerte temporal de lluvias que provocó crecidas importantes en ríos y rieras de la zona.
Y hoy se celebra el Día Mundial contra la Lepra. En algunos países del mundo, como en la India, supone un estigma social y los enfermos son repudiados y separados de sus familias. Hay todavía más de 200.000 casos en todo el mundo, aunque la buena noticia es que los ensayos de la primera vacuna contra la enfermedad en este país van a comenzar dentro de muy poco, y es que hablamos de una enfermedad poco contagiosa y, sobre todo, que tiene cura. Ana Castellano.
Uno de los que ha conseguido superarla es Francisco. Hoy ha contado en el fin de semana de COPE su experiencia. Tiene 71 años. La enfermedad se le diagnosticó cuando tenía tan solo 23. Lo pasó mal.
Muchos dolores en los brazos, en fin, y las cejas y todo.
Pero en ningún momento llegó a sentirse solo.
No, porque yo tenía una familia que me tenía bien recogido.
En los últimos 40 años, la Asociación Fontilles, que lucha contra esta enfermedad, se ha convertido en su nueva familia. Él ya está curado, pero eso no importa, porque dice que es su casa. Y es que desde el hospital les ayudan día a día.
Les atendemos, digamos, de forma un poco emocional, y si han tenido secuelas, como Francisco, que tiene discapacidades en manos y pies, pues todos los días tienen sus sistemas de fisioterapia.
La Organización Mundial de la Salud espera poder decir en los próximos 3 años eso de la lepra es una enfermedad totalmente erradicada.
Testimonios que hemos escuchado hoy en el fin de semana de COPE con Cristina López Lichtin. Precisamente durante el rezo del Ángelus, El Papa Francisco se ha referido a esta Jornada Mundial de la Lepra, una enfermedad que, según ha recordado el Papa, aunque esté controlada, todavía continúa encontrándose entre las más temidas. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La dureza de esta enfermedad radica en que afecta sobre todo a los más pobres y marginados, de ahí la preocupación del Papa Francisco.
Es importante
luchar contra esta enfermedad y también contra la discriminación que engendra. Animo a todos los que trabajan en el socorro y la rehabilitación social de las personas afectadas por el mal de Hansen, a las que aseguramos nuestra oración. Tampoco se ha olvidado de reiterar su cercanía hacia toda la población de Italia central que sufre las consecuencias del terremoto y del temporal de frío y nieve. Hoy los protagonistas del Ángelus han sido los niños que junto al Papa se han asomado a la misma ventana para enviar un mensaje de paz al mundo.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 20 años de la muerte de Diana de Gales, uno de los iconos mundiales del siglo XX. En todo el Reino Unido se van a repetir los actos de recuerdo. Gracias al impulso de sus hijos, se va a levantar una estatua en su honor en pleno centro de Londres. Corresponsal José Luis Concejero.
Una estatua que, por cierto, cuenta con la autorización de Su Majestad la Reina de Inglaterra. Recordemos que la relación entre ambas nunca fue la mejor. 20 años después de su muerte, ha llegado el momento de reconocer todo lo que la princesa Diana de Gales hizo por modernizar la corona. Gracias a Lady Di conocimos un poco mejor el drama de África, el problema con las minas antipersona y el papel que desempeñaba la Madre Teresa en Calcuta. La estatua se va a levantar en los jardines de Kensington, en Hyde Park, en pleno centro de Londres. Sus hijos Guillermo y Harry y su hermano el duque de Spencer han sido los encargados de promover esta iniciativa. 20 años después, Diana de Gales sigue siendo una figura que levanta pasiones a lo largo de todo el Reino Unido.
Y un apunte cultural más antes del cierre: Barcelona está celebrando estos días su Semana de la Novela Negra y lo hace con el homenaje a uno de los detectives más conocidos. COPE Barcelona, Laura Domènech.
La 12ª edición del BC Negra homenajea la figura de Pepe Carvalho, el detective creado por Manuel Vázquez Montalbán en motivo del 40 aniversario de la novela La soledad del manager, donde el personaje hacía su primera aparición. Los actos entonces girarán este año en torno a este detective y es por eso que en el transcurso de estos días se ha inaugurado una exposición en su nombre, así como también se ha organizado para el lunes una mesa redonda donde se hablará de Montalbán y su personaje. Es importante recordar que un año más se ha entregado el premio Pepe Carvalho, que esta vez lo ha ganado Dennis Lane, el autor de Mystic Rivers. El encuentro literario que empezó el 26 de enero y que se alarga hasta el 4 de febrero, cuenta aún con numerosas actividades y con escritores de renombre como John Connolly, Carlos Zanón y Dolores Redondo, entre otros.
Nunca usé una antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo.
Valga este Gitana de Shakira de homenaje a nuestro Rafa Nadal. En 2010 grababa este videoclip. Este tema junto a Shakira. No ha ganado, pero nos ha hecho vibrar como nadie. Trabajé
muy duro para estar donde estoy ahora. He luchado mucho estas dos semanas y hoy ha sido un gran partido y probablemente Roger mereció ganar más que yo.
Estoy feliz por ti y hubiese estado feliz si hubiera perdido contigo, siendo honesto. Tu regreso ha sido perfecto, el tenis es un deporte duro, no hay empate y si hubiese uno, habría aceptado hoy compartir el trofeo contigo.
Bueno, pues este Gitana y Shakira, como homenaje a nuestro Rafa Nadal. Con la colombiana tomamos rumbo a las 3 de la tarde. Momento de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control de sonido ha estado Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Castellano.
Y corazón gitano.